Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En esta jornada echamos la vista en derredor para ver qué noticias nacionales e internacionales nos preocupan. Con nosotros está Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Nuevas grabaciones de las llamadas realizadas tras el accidente ferroviario de Adabuz en Córdoba confirman lo que hemos estado contando aquí, que Renfe tuvo constancia de la gravedad del siniestro apenas unos minutos después de producirse, pero los servicios de emergencia tardaron más de 40 minutos en llegar al tren Alvia más afectado.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta
el maquinista. En este audio, Cristina, que ha publicado el diario El País, estamos escuchando a la interventora del tren Alvia, 2384. Está visiblemente conmocionada, está herida. La llamada a Renfe se realiza a las 8 menos 10 y relata un impacto súper importante. La pérdida de conocimiento de la propia trabajadora, que se lo cuenta, y la presencia de varios pasajeros sangrando. Desde el centro de control le aseguran que se enviarán sanitarios de inmediato. Sin embargo, según los datos oficiales del gobierno, los equipos de emergencia no llegan al convoy hasta las 8 y media, mientras que sí asistieron antes al tren Irio, que se había descarrilado unos cientos de metros más arriba. Los supervivientes del Alvia aseguran que permanecieron casi una hora sin asistencia. Una hora. Sobre el origen del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta en su primer informe a una fractura previa del carril como causa del descarrilamiento inicial de Irio. ¿Y qué dice
el ministro de Transportes? Sí. Ha comentado lo que oímos.
Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
De hecho, presume haber estado al frente de la tragedia desde el minuto uno. Dice que no se le puede comparar con la tragedia de la Dana y que él, a diferencia de Mazón, sí que estuvo desde el primer momento. Puente sostiene además que no hubo alertas suficientes para detener el tráfico y reconoce que los sensores de los trenes anteriores detectaron anomalías no alarmantes. Mientras se avanza la investigación judicial y técnica, las familias de las víctimas denuncian fallos en el rescate, fallos en el mantenimiento de la red y reclaman responsabilidades. El gobierno prepara un homenaje de Estado para el 31 de enero en un clima de duelo, indignación y de exigencia de respuestas.
Y seguimos hablando de trenes, porque este domingo permanece totalmente suspendido el servicio de trenes Rodalíes, los llamados Rodalíes y que en castellano se denominan cercanías, en toda Cataluña. Suspendido por motivos de seguridad, tras múltiples incidentes que han comprometido seriamente la red ferroviaria, según confirman autoridades del Govern y de Renfe.
Estamos buscando, como saben, que las condiciones sean las óptimas y que el servicio se pueda dar de manera segura.
Es Silvia Pané, que es la consellera del territorio, que defiende que la decisión es necesaria mientras los técnicos de Adif y Renfe inspeccionan y reparan puntos críticos de esta infraestructura después de los desprendimientos y los problemas de la vía que han provocado las fuertes lluvias en los últimos días. Esta crisis comenzó el pasado martes con el descarrilamiento de la línea R4 entre Lleida y Sandurní, en Anoia, donde un muro se derrumbó por la lluvia, impactó contra un tren y dejó heridos y un fallecido. Después del intento de reanudar el tráfico el viernes, nuevos desprendimientos y riesgos detectados obligaron a cancelar estos trenes en coordinación con Renfe y Adif.
Si te parece, Beatriz, nos vamos a ir a los Estados Unidos. ¿Sí? Nos cambia Natalia la sintonía y miramos también al exterior.
Sí.
En Minnesota se vive una escalada de tensión sin precedentes porque se ha producido la muerte de un segundo civil a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, en el marco de las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
La imagen es tan sobrecogedora como este audio que estamos escuchando y nos muestra un hombre reducido violentamente por varios agentes federales y una vez en el suelo recibe múltiples disparos hasta quedar inmóvil. La víctima sabemos que es Alex Jeffrey Petrie, es un ciudadano estadounidense de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos en Minneapolis y sin antecedentes penales relevantes. Las autoridades federales dicen que portaba un arma semiautomática durante esta operación de inmigración, pero vídeos y testimonios muestran que inicialmente tenía un teléfono móvil en sus manos y no había amenaza clara, lo que ha generado dudas generalizadas sobre la versión oficial. Este episodio se produce pocas semanas después de otro tiroteo fatal en Minneapolis, el 7 de enero, cuando un agente de la ICE mató a Rene Good, también de 37 años. Ambas muertes han desatado una intensa reacción política y social y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha pedido al gobierno federal que detenga las operaciones en la ciudad y ha movilizado a la Guardia Nacional para intentar contener la tensión, mientras líderes locales exigen mayor transparencia y el fin de la violencia.
Pues vamos con la última noticia. La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, Marina Corina Machado, ha relatado por primera vez y ha sido a nuestro corresponsal con detalle cómo vivió sus 16 meses en la clandestinidad en Venezuela, las durísimas condiciones en las que abandonó el país. Es efectivamente en conversación con nuestro compañero David Alandete en entrevista para BC.
La salida de Venezuela fue más dura de lo que se ha contado, pero lo volvería a hacer mil veces, ha dicho María Corina. Machado explica que vivir perseguida por el chavismo es una prueba física, intelectual y, sobre todo, espiritual.
Eso es lo que todos los días me preguntaba. ¿Cómo aprovecho esta circunstancia? ¿Y cómo puedo también acelerar esta dinámica? Pero hemos ido de la mano de Dios, convencida que esto es una lucha espiritual y por eso sabemos que la vamos a ganar.
¿Se lo trasladó al Papa esto cuando se vieron?
Esto y muchas otras cosas.
También han hablado de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien describe como muy cercano, chistoso y extremadamente informado de la situación venezolana. Asegura que aunque esté fuera, sigue en Venezuela en el alma y en el espíritu y se muestra convencida de que las protestas actuales son fruto de una sociedad golpeada, pero organizada y decidida a levantarse.
Y si te parece, vamos a comentar, porque no quería dejarlo de lado, sobre todo con las noticias que estamos transmitiendo desde Adamuz, donde nos encontramos frente al recinto donde está teniendo lugar en estos momentos la misa funeral por los fallecidos, que la organización SOS Desaparecidos ha solicitado a la Junta de Andalucía la concesión de la medalla a la solidaridad al municipio cordobés de Adamuz en reconocimiento a la rápida y desinteresada respuesta de sus vecinos tras el accidente ferroviario. Joaquín Almilla es su presidente.
Porque ha demostrado, más allá de la solidaridad, en los actos primeros, en volcarse sin ningún miedo, sin ningún temor a nada, volcarse en ayudar en el accidente, también ha demostrado la empatía, saber ponerse en el lugar de aquellos que estaban sufriendo, que seguían sufriendo, y la desesperación de los familiares cuando no eran encontrados sus seres queridos.
Joaquín Amils es el nombre de este caballero y la Medalla de Andalucía a la Solidaridad es una distinción anual que premia acciones colectivas o proyectos que reflejan compromiso social, como ya ocurrió en 2025 con el pueblo gitano por su contribución histórica y cultural a la región. Pues si te parece, Beatriz Pérez Otín, vamos a saludar a los miembros de nuestra tertulia de la Escuela de Vida, que creo que ya están con nosotros en antena.